estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa La Luz de la Verdad. Les habla Luis Zúñiga. Hoy Horacio está con un tratamiento médico y no puede estar en el programa. Bueno, precisamente estaba hablando ahora hace un momento con el ingeniero productor del programa y estábamos hablando precisamente sobre una serie de conferencias que hemos estado dictando en diversas universidades. Incluso conocí a unos muchachos jóvenes norteamericanos muy preocupados con la situación que está ocurriendo en el mundo y la gran confusión que existe con el socialismo, porque aunque ustedes no lo crean, en Cuba hay una fascinación en ciertos grupos norteamericanos con el socialismo. Incluso hay un candidato presidencial que se declara abiertamente socialista y hasta comunista, Bernie Sanders. El señor Bernie Sanders es un senador que era independiente, o sea, no participaba en ningún partido político porque él es comunista, en realidad. Y fíjense si es comunista, que su luna de miel la pasó, él se casó antes que se derrumbara la Unión Soviética, y su luna de miel, ¿sabe dónde la pasó? Bueno, pues en Moscú, en el Moscú rojo, comunista. O sea, está muy claro de que el señor Bernie Sanders es un comunista. Lo que pasa es que los comunistas se llaman socialistas porque ya el comunismo es una palabra demasiado fea. Hay una historia de tanta muerte producto de tratar de llegar a un sistema comunista que ya nadie quiere ser comunista públicamente. Bueno, solamente los tontos en Cuba que hablan de comunismo porque se sientan arriba del desconocimiento de la mayor parte de los cubanos que están privados de poder tener acceso a internet y a las fuentes de conocimiento para saber la historia del comunismo. Solamente en la antigua Unión Soviética estamos hablando de más de 50 millones de muertos. Acuérdense que el sistema comunista lo impuso, bueno, no comunista, el sistema socialista lo impuso Lenin en la antigua Unión Soviética a base de muerte. La famosa confiscación de la tierra. Acuérdense que en esa época Rusia era un país que tenía zarismo, o sea, estaba prácticamente en etapa monárquica, feudalismo. Y la tierra era la principal fuente de ingreso en 1917 en el país. Y para confiscar toda esa tierra, campesinos, etcétera, pues tuvieron que matar mucho porque se rebelaban, se alzaban en armas o peleaban contra el ejército o contra quienquiera que fuera a quitarle sus tierras. Bueno, pues así lo implantaron a sangre y fuego en Rusia. Implantó en la Unión Soviética a base de muerte el colectivismo que le llamaron. Por otra parte, China. En China Mao Zedong fue terrible. Mao Zedong estuvo matando casi hasta la hora de su muerte. Recuérdense, no solamente la gran marcha china, aquella famosa de Mao Zedong en el año 49. Esto es historia. Ustedes lo pueden encontrar si tuvieran acceso al internet o a libros. Podían leerse todas estas historias que no son fantasías, son realidad tristemente. Millones de muertos en China también con la marcha de Mao Zedong. La gran marcha, como le llamó, que iba arrasando por donde quiera que pasaba, matando, ejecutando y fusilando. ¿Y para qué les voy a contar lo que fue China? La revolución cultural de los años 66-68, aquello fue horrible también. Los intelectuales que estaban protestando contra la arbitrariedad del comunismo, del sistema marxista, este comunista chino que no quería que nadie pudiera tener opción de pensamiento diferente del socialismo. Pues igual los fusilaban, los ejecutaban, encarcelaban. Fue terrible la famosa revolución cultural china. Léansela con los que tengan oportunidad o posibilidad para que ustedes vean la cantidad. El Khmer Rouge en Camboya. En Camboya fue horrible. Más de 2 millones, una población como de 8 millones y mataron casi 2 millones de habitantes. El Khmer Rouge, el partido rojo comunista de Camboya, fue horrible. Había que trabajar, incluso las personas que tenían impedimentos físicos los mataban porque no podían trabajar. Las personas que tenían problemas mentales que no podían trabajar los mataban también. Aquello fue una matanza horrible. Estas barbaridades que hemos visto en los sistemas comunistas o intentando llegar a un sistema comunista. En todas partes ha sido igual. En Cuba, los fusilamientos del 59. En Cuba no existía pena de muerte y arbitrariamente Fidel Castro aplicó pena de muerte con efectos retroactivos, que es violación absoluta del más mínimo principio de legalidad. Simplemente, pues, que a fusilar a los que hayan cometido, o sea, ley retroactiva, que eso no existe en ninguna parte del mundo, lo hizo Fidel Castro también, y estuvieron, ustedes saben que toda la, prácticamente toda la década o la mitad de la década del año, de los años 60, estuvieron fusilando en todas partes. Todavía en los años 80 seguían fusilando, así que es la historia de todos estos comunistas y socialistas. Bueno, pues estábamos hablando precisamente de las grandes diferencias que existen en estos sistemas socialistas. De acuerdo a la historia, al materialismo histórico, los regímenes, el marxismo define, marxismo-leninismo define a la historia, como ustedes saben, en una serie de sociedades que el mundo va evolucionando en sociedad por los sistemas que van utilizando. Y empezamos, pues, de la prehistoria, luego pasar por distintos periodos intermedios, pero esencialmente se llega al feudalismo, el sistema feudal, feudalismo. Del sistema feudalista pasan al sistema capitalista, del sistema capitalista pasarán al sistema socialista y del sistema socialista pasarán al sistema comunista. Esta es la definición del materialismo histórico de la evolución de las sociedades del mundo y de acuerdo a los sistemas que tienen implantados. Por supuesto, todo esto es dogmático. Esencialmente, la definición de ello es que todavía no se ha llegado ningún país ha llegado a un sistema comunista. La Unión Soviética fue la que más avanzó, que llegó a un sistema socialista. Cuba tiene un sistema socialista, China tiene un sistema socialista, Vietnam tiene un sistema socialista, y así sucesivamente Corea del Norte, quedan varios con sistemas socialistas, pero esencialmente el sistema comunista ninguno ha llegado. Así que imagínense, si bajo el socialismo se vive así, imagínense bajo el comunismo lo que sería horrible, por no decir espantoso. Pero esencialmente, muchas personas que no pueden hacer las comparaciones por la preparación o por la oportunidad de conocer los dos sistemas, el sistema democrático y el sistema socialista, pues encuentran muchos problemas y tienen muchas confusiones. Estábamos hablando de que muchos tienen una gran confusión con respecto a Europa Occidental y hablan de socialismo en Suecia, de socialismo en Dinamarca, de socialismo en el norte de Europa, incluso socialismo hasta en Alemania, y están totalmente equivocados. Confunden partidos socialdemócratas con sistemas socialistas. Los partidos socialdemócratas son simplemente partidos que gobiernan con un sistema no socialista. En Suecia, en Escandinavia, en Dinamarca, en Holanda, en Bélgica, en todos estos países del norte de Europa, tienen un sistema de economía de mercado, un sistema económico capitalista, no socialista, capitalista. Allí se respeta la propiedad privada, allí se respetan las empresas privadas, allí tienen un sistema de producción de mercado, evaluado por el mercado. Allí no existe un sistema socialista como el que tiene Cuba, de economía centralizada. No existe. Los sistemas socialistas tienen economía centralizada en manos del Estado todo. El Estado es el que determina qué se va a producir, cómo se va a producir, qué cantidad se va a producir, etcétera. Eso no existe en ningún país del norte de Europa, en ninguno de esos países. Estos partidos socialdemócratas gobiernan con un sistema capitalista de economía de mercado. Y además respetan el sistema democrático de elecciones, con reelecciones regulares, con reelecciones donde las hay y donde no las hay, pues nada, gobiernan el periodo que les corresponde y salen del gobierno y punto. O sea, participan con un sistema democrático, no como los sistemas socialistas, que no tienen sistemas democráticos. En los sistemas socialistas hay un solo partido. El nombre no importa, puede ser Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Popular, el nombre no tiene nada que ver, pero es un partido único que controla toda la vida política del país. Y además no existe separación de poderes. En todos los países de Europa, del norte de Europa, existe separación de poderes, existe sistema democrático, existe justicia independiente. Esto no existe en un sistema socialista. Así que no se dejen engañar cuando les digan el socialismo de Europa, el socialismo de tal, de Escandinavia, eso no existe. Partido Socialdemócrata es una cosa, es un partido que igual que están en el poder, salen del poder. Por ejemplo, en Noruega no gobierna un Partido Socialdemócrata, gobierna un partido de derecha. En Noruega, en Holanda, el que gobierna no es un Partido Socialdemócrata, es un partido de centro derecha. O sea, no se dejen confundir. Ahora, ¿qué es lo que está, qué ha sucedido con la evolución del capitalismo? Y esto es importante para poder entender. Señores, el sistema capitalista surge luego del feudalismo como una reacción lógica. El sistema feudalista es un sistema basado en la tierra, pero empezaron los descubrimientos tecnológicos, la máquina de vapor, el ferrocarril, el automóvil, la industria pesada, empezó el pensamiento humano y la educación, que empezó a masificarse la educación, produjo una explosión de desarrollo científico, profesional, tecnológico, y esto trajo como consecuencia el surgimiento de la producción masiva. Empezaron las manufacturas masivas, empezaron los telares, lo que le llaman las maquiladoras, que son telares, fabricando tejido al por mayor en grandes cantidades, en una sola industria, en una solo local, 6, 7, 10 mil personas trabajando en cada turno. El ferrocarril pues trajo inmediatamente también la distribución de productos, la producción masiva, entonces encontró una capacidad para poderse distribuir y vender masivamente. Y entonces todo este desarrollo industrial, que Inglaterra fue el centro de esta explosión de tecnología y de desarrollo industrial, pues indiscutiblemente trajo injusticia. Junto con la masividad de la producción vino también la injusticia, porque indiscutiblemente el dueño, los empresarios, los dueños de estas industrias, pues querían obtener el mayor beneficio, la mayor ganancia, y no les importaba que las personas tuvieran que trabajar 10, 12, 14 horas en cada turno, pues eso era inadmisible para la sociedad. Entonces, ¿qué cosa era lo importante en este caso? Lo importante en este caso era que esas injusticias las sociedades no lo permitían. ¿Y por qué no lo permitían? Porque tenían libertad, tenían sistemas democráticos, tenían derechos, tenían libertades con las cuales oponerse y cambiar esta situación de injusticia. ¿Qué sucede entonces? Nacen los sindicatos. Es la reacción a este tipo de empresario abusivo, pues surgen los sindicatos. ¿Qué hace el sindicato? Agrupa a los trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Bueno, porque el empresario necesita a los trabajadores para producir, si los trabajadores no puede producir. Y cuando los trabajadores se unen, entonces entra la negociación. Empieza la negociación entre los trabajadores y los dueños, y ahí es donde empieza la moderación de los empresarios, que no pueden, no se les permite ese grado de explotación o ese grado de abuso que ellos querían o tenían impuesto. Por eso es que el sistema capitalista empieza a modificarse, porque existen las libertades en la sociedad para poder contraponerse a esto. Además, los gobiernos en estos países pues empiezan a ser árbitros entre empresarios y trabajadores. Y así es que empieza a moderarse el sistema capitalista, empieza a moderarse y no se les permite estos grados de explotación. Además, la sociedad, los legisladores que eligen el pueblo, pues empiezan también a defender mejores condiciones de trabajo. Así es como han funcionado las sociedades libres en el mundo y no permiten las injusticias. ¿Dónde viene la situación? Cuando los extremistas, que estaban agazapados esperando una oportunidad para apoderarse del gobierno, de los gobiernos, pues entonces quieren radicalizar y utilizar esta capacidad de organización de los trabajadores, de la clase trabajadora, primero para crear partidos laboristas y luego evolucionar de partidos laboristas a partidos comunistas. Esta es una evolución y un rumbo que tomó en ciertos lugares esta sociedad, principalmente Alemania, bajo el impulso del marxismo, o en Rusia bajo el impulso de Lenin, etcétera, etcétera. Pero así funcionan las sociedades libres. Las sociedades libres tienen la capacidad de moderar, de controlar las injusticias. ¿Cómo? A través de dos vías. A través del propio gobierno o a través de los poderes legislativos. ¿Y quién es el poder legislativo? Bueno, pues las personas escogidas por el pueblo. Por eso el sistema democrático es tan eficiente, es tan evolutivo, es tan exitoso, porque es el que permite que las personas no tengan cada uno que empezar a actuar independientemente. escogen a un representante y esa persona que los representa, bien en una Cámara o en el Senado, pues esas personas son las que legislan, son las que crean leyes para proteger a la sociedad, para proteger al país, para hacer que el país sea próspero y eliminar las injusticias o las desigualdades. Y así es como funciona un sistema democrático con una economía de mercado, con una economía capitalista. Por eso son tan exitosos estos países, porque la voz la tiene el pueblo. El pueblo es el que decide, unas veces a través de sus representantes, otras veces a través de sus organizaciones sociales. Existen no solamente los sindicatos, existen toda una serie de otras organizaciones que no son del gobierno, no gubernamentales, como por ejemplo Protección a los Consumidores. En los países libres usted tiene una organización no gubernamental que se dedica a la protección de los consumidores. Le pongo un ejemplo. Usted va y compra un automóvil en una agencia de automóviles. Y el automóvil nuevo, el automóvil le sale malo. Le sale malo porque la industria no es perfecta. La industria que produce el automóvil, pues a veces le falla, hay un cambio de turno, pasa algo, un fallo en la electricidad y la computadora falló en ese momento y lo que tenía que salir de una manera en el motor del vehículo sale de otra, porque son lógicos. La industria, por ejemplo, del automóvil, la industria de la aviación, tienen un 99.9% de exactitud en lo que hace. Pero ese por ciento, ese uno, esa fracción del décimo por ciento que ocurre, eso le toca a alguien. Ese vehículo o ese avión sale con un defecto, sale con un problema. Bueno, pues a usted vamos a suponer que le tocó ese vehículo dañado, que le llaman limón, ley limón. Entonces, quiero decir que si usted compra un vehículo y ese vehículo usted tiene que arreglarlo más de dos veces en el mismo año, ese vehículo está calificado por ley como limón, ley limón le llaman. Quiere decir, es un vehículo que viene con defectos de fábrica. Entonces, pues usted a la segunda, a la tercera vez que ya usted va al que le vendió el vehículo y dice, oye, se me volvió a romper el vehículo, tengo otro problema. Por supuesto, el dueño no le quiere devolver, la agencia de automóvil no le quiere devolver su dinero, porque ya es un vehículo que ellos vendieron, es un vehículo que ya ellos pues tienen ya como liquidado. Entonces, devolverle dinero significa un retroceso para ellos en su actividad comercial, pero usted tiene a quién recurrir. Aparte de tener los tribunales, tiene a estas organizaciones de la sociedad civil que lo protegen. Usted va a esta organización de protección del consumidor y les dice, mira, a mí me ha pasado esto y mi automóvil califica para la ley del limón porque ya tres veces o cuatro veces lo he tenido que llevar a arreglar con el mismo problema y no se acaba de arreglar. Pues entonces, esta organización que tienen abogados, que tienen recursos, esta es la organización que presenta una demanda en los tribunales contra ese dealer de automóviles, esa empresa vendedora del automóvil, contra la agencia que vendió el automóvil, y pues usted no tiene que poner un solo centavo, usted no tiene que pagar abogado. Esta organización de la sociedad civil que se llama Protección del Consumidor es la que se encarga de hacer el reclamo. Además, los medios masivos de comunicación en los países libres también actúan como un protector de la sociedad. Por ejemplo, una persona, y lo vemos constantemente aquí en la televisión en los Estados Unidos, una persona que envió, fue a una agencia de envío de paquete y pagó para que le enviaran un paquete a su familia que está en Nicaragua o está en Honduras. Y resulta que el paquete no llegó. Entonces, pues, la persona va a la agencia donde se lo enviaron y le dice, oye, el paquete no ha llegado. Ah, bueno, no sé. Y empiezan a darle excusas, empiezan a darle justificaciones y empieza a pasar el tiempo. Y en definitiva, lo que pasó fue que nunca enviaron el paquete, se cogieron el paquete o no lo enviaron y se quedaron con el dinero del envío. Y entonces, pues, usted tiene una alternativa. Usted dice, bueno, pues, lo llevo a un tribunal. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Que usted tiene que buscarse un abogado para presentar esa demanda y le está costando $300 o $400 y resulta que el paquete lo que vale son $100, por decir una cantidad. $100 costó el envío y $150 lo que llevaba adentro. $250. Y tiene que pagarle $250 o $300 a un abogado para presentar la demanda. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ¿vale la pena gastarme $300 y gastar tiempo ahora en una demanda para recuperar los $250 míos? ¿Vale la pena? Entonces, en muchos casos, la gente se queda callada en un país donde no hay libertad, pero en un país libre existen medios de prensa, aparte de las organizaciones que le dije de protección al consumidor, además los medios de prensa, las agencias de televisión, las cadenas de televisión, pues, las estaciones de televisión, usted va y le dice, mira, me ha pasado esta situación. Y los canales de televisión tienen personas que van inmediatamente y que conocen las leyes, conocen todo esto, y van y empiezan a cuestionar el procedimiento, cuál fue. Van allí a la agencia de envío con una cámara y le dice, queremos entrevistarlo, tenemos este caso, ¿qué respuesta usted tiene? Con una cámara enfocando a la persona. En muchos casos cierran la puerta, no quieren que la prensa entre, etcétera. ¿Qué hace entonces la prensa? Le crea una mala imagen a ese negocio. Y pone, el día tal estuvimos en la agencia de envíos tal y tal para reclamar un... Y le hacen una pieza de televisión de 5 minutos que la pasan en los canales de televisión, y el daño que le hacen a ese negocio, porque está mostrando que son tramposos, que están haciendo trampa, el costo que le significa a ellos en pérdida de negocio es enorme. Entonces, eventualmente, ¿qué hacen? ¿Qué prefieren hacer? No, déjame resolver este asunto y quitarme la prensa de arriba. Así funciona la sociedad libre. Por eso la sociedad libre, la sociedad democrática, es superior a la sociedad socialista. Ustedes que viven en Cuba, ¿tienen algún derecho de esta naturaleza? ¿Los servicios de televisión le prestan este servicio a la población? ¿Tienen alguna agencia no gubernamental que los proteja a ustedes, o una agencia gubernamental que los proteja a ustedes contra arbitrariedades, abusos, etcétera? No existe. Por eso el sistema democrático y el sistema capitalista o economía de mercado es superior. No le quepa la menor duda. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ojalá que todo esto haya servido para dar luz a nuestros compatriotas sobre las grandes diferencias en los sistemas políticos y económicos. Ahora solamente me resta despedirme, como siempre, de ustedes, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy, quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.